muchas gracias por tener esa oportunidad de estar aquí de nuevo. La verdad que es un privilegio, y no digo esto por cumplir, sino a mí me encanta que las asambleas de hermanos pues tengan esa costumbre de verse regularmente a lo largo del año para estos días especiales en diferentes lugares, fomentar así la comunión y estar juntos. Y realmente lo que necesitamos todos es animarnos, recentrarnos si hace falta, reconcentrarnos en las cosas que a veces pues perdemos de vista. Por lo tanto, yo creo que, bueno, has dicho que es una fiesta, y es verdad, es una fiesta, es un día festivo, no solamente por ser domingo, sino porque cada uno de nosotros pues representa una parte importante del plan de Dios con este mundo. Por eso Él nos ha llamado, y es un privilegio poder estar aquí. En estas últimas dos conferencias empezamos y prácticamente cubrimos por entero el capítulo 3 de Santiago, pero el tema de la conferencia, que lo tenemos en estos magníficos separadores, es consejos para vivir la vida cristiana sin equivocarse. Y eso me parece muy importante en un mundo que induce a la confusión realmente en tantas áreas, y obviamente también nosotros como cristianos no somos inmunes a estas cosas. ¿Cómo vivir la vida cristiana sin equivocarse? Pues Santiago nos ayuda a centrarnos en esto. Son pautas, son, bueno, más que consejos, son avisos divinos para ayudar a los creyentes no solamente de su época, del siglo primero, sino de todos los años que han pasado hasta el día de hoy, de realmente concentrarnos en lo que tiene importancia y evitar que los tejemanejes de este mundo nos aparten de esa meta. Hemos escuchado en esta mañana también, bueno, ese testimonio sobre el hermano Isaac. Yo, bueno, recuerdo por lo menos las últimas veces que él estuvo, y es verdad. Y eso es uno de los pensamientos que realmente nuestro hermano ha resaltado, y me fascina que él está ahí, ahora ha llegado a la meta. Estuve en esas conferencias, pero ya yo no sé si ahí pues tiene ventanilla para ver lo que pasa aquí. De todo modo, él ya está, ha llegado a la meta. Y eso es lo que necesita ser reforzado entre nosotros siempre que tengamos esa oportunidad. Ayer hablamos por la mañana sobre algunos consejos que tienen que ver con la lengua, y aprendimos que efectivamente la lengua es un órgano pequeño, pero es capaz de hacer tremendos destrozos, por un lado, pero también dar mucha bendición. Lo que no se debe de hacer es mezclar ambas cosas. Por la tarde, pues otro consejo en cuanto a la sabiduría que viene de arriba, eso debe de ser la sabiduría que nos debe de influenciar y nos debe de inspirar a todos. No la sabiduría de abajo, la sabiduría mundana, la que se centra en esas cosas que vemos y que el mundo nos dicta que esto es así y no hay otra. Pues como cristianos, pues vemos más allá de esto. Y con esto ahora llegamos al capítulo 4, y ya hemos escuchado el título, soberbia y humildad, porque en esta mañana y esta tarde el tema será similar, no exactamente idéntico, pero vemos diferentes facetas donde también en esto podemos realmente meter la pata. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora los versículos del 1 al 10 del capítulo 4, y dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y andáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis, lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él que da mayor gracia, Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, pedimos que tú añades a tu palabra también tu bendición para todo y cada uno de nosotros. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Pues ya nos hemos dado cuenta, si extrapolamos de ese texto la situación de la iglesia en aquel entonces, nos damos cuenta que obviamente las cosas no iban tan bien. Realmente uno podría decir, pues, que fuera esas personas que Santiago menciona en el versículo 1, las 12 tribus que están en la dispersión, pues necesitaban un buen repaso. Necesitaban realmente algo que hoy llamaríamos tal vez un avivamiento. Y él no habla de la iglesia en términos generales, porque seguramente había gente que iba bien. Él habla de personas individuales, habla a cada uno personalmente. Nos damos cuenta otra vez, y quiero repasar, porque Santiago también pone ahí el énfasis, lo hemos escuchado ya ayer, pero él repite un poco de lo mismo, la situación que había entonces, y creo que nos damos cuenta que no es tan ajena, no es tan diferente de lo que vemos hoy, pues muchas veces. La raíz del problema que ellos tenían, de esas luchas y batallas entre hermanos, entre creyentes, eran esas peleas y conflictos que antes tenía cabida en su corazón. De ahí salió todo. Y envenenó, obviamente, el ambiente. Y más bien se trata de rencillas alimentadas por la envidia, ese afán de protagonismo, de llevar la razón. Y normalmente esas cosas, por regla general, eso por lo menos es mi observación, no obedecen tanto a razones de doctrina. Puede también darse el caso. Normalmente son cosas muy personales, son ambiciones personales. Y esto a veces puede llegar a desencadenar una auténtica guerra, guerra de palabras, y estas palabras incluso en algunos casos pueden ir a más. En una guerra parece que ya no hay reglas, que todo vale, que hay dos o más grupos que se están enzarzando en peleas atrincheradas cada uno en sus opiniones y sus ideas, y parece que no hay quien arregle esto. La espiritualidad de una congregación, y lo dije ayer también y creo que vale la pena repetirlo, no se mide tanto lo que pasa un domingo por la mañana. La espiritualidad de una congregación se mide lo que pasa de lunes al sábado. Y muchas veces extra hora, quiere decir que fuera de las horas del culto. Y particularmente, y obviamente hablo por experiencia, las dichosas reuniones de iglesia. Y lo dije ayer, me reafirmo en esto porque no todo el mundo estaba. Pues a veces una reunión de vecinos pues tiene más de espiritual que alguna reunión de lo que llamamos negocio de alguna iglesia. Y obviamente creo que no hace falta hacer hincapié en el tema que esto no debe de ser así. Esto no está bien, obviamente. Ahora Santiago pone el dedo en la llaga, realmente, y responde a la pregunta, ¿y de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene, digamos, esas rencillas, esas cosas que guardamos a veces en nuestro corazón? ¿Cuáles son las causas? En el versículo 1, en la segunda parte, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, no está hablando de los miembros de la congregación, sino está hablando, espiritualmente hablando, de nuestra vida interior. Son dos cosas. Lo que llamamos egoísmo o egocentrismo, que muchas veces se cuela por esa puerta y de repente está dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque lo llevamos dentro. También lo dije ayer. A un niño tú no tienes que enseñarle a ser egoísta. Lo lleva dentro. Y si esto no se remedia, pues entonces será egoísta por el resto de su vida. Y es precisamente lo que aprendemos del poder transformador del Evangelio. Pues sí, somos pecadores y lo seguiremos siendo hasta que el día venga cuando nos muramos, pero somos pecadores justificados por la fe y algo ha empezado ya. Quiere decir que nuestra vida no seguirá igual, no debe de ser igual. Y ese egoísmo cada vez debe de retroceder más. Y esa palabra pasiones que se usa aquí en el versículo 1, en la segunda parte, viene nuestra palabra hedonismo. Creo que la mayoría sabemos lo que es el hedonismo. El hedonismo es buscar el placer inmediato de la vida, no procurar de la mañana, sino que todo me sirve, que todo sea bonito para mí, que nadie me exija nada, sino todo lo contrario. Tengo mis derechos y yo quiero que todo el mundo pues esté unido en ayudarme a mí de tener una vida feliz. Bueno, nuestra sociedad realmente, si se caracteriza por algo, bueno, se dice que en España la mayoría ya son agnósticos. Bueno, yo diría, aunque esto principalmente es correcto, pero ese agnosticismo se pone de manifiesto precisamente en el hedonismo. O sea, que todos los demás paguen mi cuenta. Que yo aporto lo que haga falta, pero me gusta más que recibir mucho más de lo que doy. Que los demás, pues, sean garantes de mi felicidad. Esto es lo que ocurre en el mundo. Lo vemos todos los días. Todo el mundo pide, todo el mundo reclama. No hace falta que dé más detalles. Lo vemos todos los días. Todos tenemos derechos, pero nadie habla de sus obligaciones. Ahora, es muy fácil que ese espíritu, y uso la palabra que hoy en día no se usa ya tanto, mundano, porque esto es mundaneidad, cuando adoptamos el espíritu del mundo y lo importamos para nuestras iglesias de forma consciente o inconsciente, lo que tenemos al final es un embrollo de mucho cuidado. Es algo que llevamos dentro, muy dentro. Y hay que hacer algo en cuanto a eso. Santiago dice, esto es la razón más profunda por qué existen estos fenómenos. Y esto es muy importante porque reconocer las raíces de los problemas, las causas de los problemas, es el primer paso para remediarlo. Si no nos damos cuenta lo que hay detrás, pues damos golpes como un ciego que no ve. Pero si sabemos lo que hay detrás, entonces realmente ya podemos trabajar en ello. No vamos a poder erradicar el pecado que hay en nosotros. Y es una de las enseñanzas más profundas, por ejemplo, de la Carta a los Romanos, que no llegaremos a un punto donde podemos decir, bueno, ya soy libre del pecado, pues todos somos pecadores, pero a la vez, como dijo Martín Lutero, justificados. Ha empezado algo nuevo en nosotros, y esto también es cierto. No podemos erradicar el pecado. Esto lo hacen o intentan las sectas, y fracasan estrepitosamente. Tenemos que reconocer que lo son, pero sí se puede hacer una cosa, controlarlo. Y para eso hace falta fuerza, de eso Santiago habla un poco más adelante, y nosotros también hablaremos de esto. Todo esto, esos egoísmos, este hedonismo, este egocentrismo, pues no se aprende de la Escritura, no se aprende de Jesucristo. Eso lo aprendemos o ya lo llevamos dentro, porque esto es la escuela del mundo, ese sistema que nos rodea. Ahora, las consecuencias los tenemos en los próximos versículos. De hecho, es una lista bastante deprimente, pero muy realista. Si leemos esto, pues alguna imagen delante de nuestros propios ojos va a aparecer. Santiago explica primero lo que está pasando. Esos deseos por motivos equivocados finalmente llevan a insultos que equivalen al homicidio. Y es algo muy fuerte lo que él dice aquí. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia. O sea, ¿cómo es eso de matar? Ayer dije que, pues en ocasiones, ganas no nos faltan de aplastar a alguien contra la pared. ¿Para qué vamos a equivocarnos? Según el Eva, Señor, dame paciencia, porque si me da fuerza, le mato. Pues todos hemos tenido ese deseo, digamos, de mayor o menor grado. Yo no digo que hayamos llegado a hacerlo, pero a veces ganas no nos faltan. Ahora, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, y de nuevo para los que se han incorporado hoy le digo, es que hay muchísimos paralelismos entre el Sermón del Monte y lo que escribe Santiago, cosa que ya lo expliqué ayer, la razón es evidente. Pues en Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo dice lo mismo. Y dice, oísteis, 5:21, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, estamos hablando de un juicio equivalente, obviamente, si la palabra vale algo, un juicio por homicidio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que eso traducido significa cabeza hueca, si alguien quiere saberlo, quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no creo que haya que explicar esas palabras. Son palabras evidentes que no admiten una segunda lectura, y esto hace realmente de la lectura de la carta de Santiago una lectura bastante desagradable, porque con mucho que nos empeñamos no vamos a poder hacer que el texto diga lo que realmente no dice. Es clarísimo, más claro que el agua. El homicidio es simplemente el acto final que algo que viene de lejos y empieza siempre así, dentro del corazón. Empieza con deseos inapropiados. Tenemos un ejemplo en la Biblia que es de los más llamativos, que es el ejemplo de David. Ahora no estoy hablando del adulterio, pues hablamos de la otra cosa, del homicidio. Y este homicidio, obviamente, pues tiene una trayectoria. Pues es cierto, David no mató con sus propias manos, pero indujo al homicidio, no era otra cosa. Y eso empieza con deseos inapropiados, con ese hedonismo, de que todos los demás me tengan que servir, y si a mí me gusta esa mujer, pues yo la quiero tener, me da igual si está casado. Si tengo el poder, ya voy a poner las cosas de tal manera que al final salgo con lo mío. Y esto no es cuestión de una hora o de un día, esto tardaba su tiempo. El homicidio en las iglesias ocurre raras veces de esta manera. Yo, por lo menos, menos mal que todavía no me he enterado de algo por el estilo, faltaría más. Pero Juan, el apóstol Juan, habla de que deberíamos ser capaces no de quitar la vida a los hermanos. Esto nos vendría, por si acaso, pues más fácil, sino de dar nuestra propia vida por ellos. Es una cosa bien distinta. Vamos a hacer un pequeño experimento para que entendamos el alcance de esas palabras. Yo no sé si esto pasa en Galicia, pero si por si acaso pasara, incluso en tu propia vida, puedes pensar en un momento en un hermano o una hermana que te cae simplemente mal. Bueno, no vamos a decir pero espirituales. Si tú me dices que no recuerdo nada, es que lo siento, no te creo. No te creo, porque todos tenemos candidatos preferidos en ese sentido. Y yo no digo que hayas andado con ansias de ganas de matarle o matarla, no. Pero esto que cuando le veo, pues me da escrima, pues esto es algo que todos conocemos. O yo no sé, igual pues soy yo el único. Ahora piensa. ¿Estarías dispuesto, si hiciera falta, de dar tu vida por esa persona? Pues ahí está el tema. Y no hace falta que respondas. Y yo voy a tener mucho cuidado en no responder demasiado rápido. Pero ahí está la madre del cordero. Esto es el tema. No matar con nuestras palabras, sino todo lo contrario. Salvar vidas. Incluso perder la propia vida. Y ni hace falta pensar que literalmente de su vida, sino el que puede negar a sí mismo para darle la razón al otro o a la otra, pues ya de cierta manera ha muerto por lo menos un poco. Y esto es el ejercicio de toda una vida. De eso Santiago aquí está hablando. Entonces, claro, de una cosa pues viene la otra cosa y tiene que ver, como vemos aquí, con nuestra vida de oración. Porque el Señor no escucha nuestras oraciones. Algunos de esa gente, pues, preguntó en voz alta o en voz baja. Santiago, obviamente, conoce su problema. ¿Y el Señor por qué no responde? Y aprendemos que hay dos razones por la cual el Señor no escucha oraciones. En primer lugar, está la oración que Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 12, su propia enfermedad, y dice que ha pedido al Señor en repetidas ocasiones y el Señor no lo ha respondido de forma afirmativa. Quiere decir, Pablo obviamente pidió por una cosa equivocada, pero con móviles correctos. Él quería recuperar pues su salud para poder servir mejor al Señor. Pero de lo que Santiago habla aquí es pedir por cosas correctas con móviles incorrectas. Esto era la idea. Esa gente quería tener más para sí, más para sus propios placeres, más para hacerles la vida más agradable. Y él dice, vuestros móviles, la intención que hay detrás está mal. Y a veces uno tiene esa impresión cuando uno mira su propia lista de oración, casi iba a decir lista de compra, porque a veces nuestra lista de oración parece una lista de compra. Pues Señor, dame esto, cuida de esto, y que no pase esto, y que esto pues salga por buen camino. Y que parece que al Señor le tenemos que decir cada día, para que Él no se olvide, las cosas que serían muy oportunos y buenos para que este mundo vaya mejor. Es muy curioso realmente cómo esto se ha colado en nuestra forma personal y en nuestra forma colectiva de orar. Porque de esto en la Biblia no leemos nada. Un ejemplo, Hechos capítulo 4. De la iglesia perseguida. Y perseguida de tal manera que tienen, cada uno de ellos tiene que temer por su propia vida. Están los apóstoles. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué va a orar la iglesia? Señor, protéjanos. Señor, ayúdanos para que podamos vivir en paz en nuestras casitas y que los judíos pues no nos toquen el pellejo. Bueno, si leemos el capítulo 4 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que la iglesia solamente tiene un deseo, uno. Igual es la gloria de Dios. Sea por persecución o sea porque el Señor no lo permite, esto es algo que yo no lo tengo que decirle a Dios, habrán dicho ellos en aquel entonces, porque el Señor lo sabe. Lo que el Señor va a responder y va a escuchar es una oración que le gusta porque es bíblica y además con las razones y el móvil adecuado. Esto es pedir que tu nombre y únicamente tu nombre sea glorificado. En la vida, en la muerte, en el bienestar o en el malestar. Aunque a mí me cueste mi fortuna o me cueste mi casa o me cueste lo que sea. Amistades, trabajo, etcétera, etcétera. Pero que tu nombre sea glorificado. Él dice aquí, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor no es el Papa Noel de tamaño gigante que regente el universo de tal manera para que yo sea feliz. Bueno, esto es la imagen que hoy en día se pinta mucho. Dios como aquel que es responsable de mi bienestar, porque como dicen algunos, esto parece que es su trabajo. Y si las cosas no salen como estaban previstos, pues ahí surge la pregunta, ¿y dónde está Dios? Pues como se dijo en esta mañana, Dios está en el mismo bote, en el mismo barco, pero no para estar a mi servicio, sino las cosas son al revés. Y esto es una equivocación muy fuerte que a veces en nuestra manera de evangelizar, y digo nuestra, yo no estoy hablando de ustedes aquí, estoy hablando en términos generales, algo que me desagrada sumamente en la forma como hoy en día se evangeliza en el mundo evangélico. Parece que la única razón por la cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo es para que yo pueda vivir una vida feliz. Pues pregunta a aquellos que en estos momentos que estamos aquí reunidos en 60 países de este mundo están siendo perseguidos. A ver si pueden decir hoy, yo vivo una vida feliz. Bueno, algunos te van a decir, yo tengo felicidad en mi corazón. Pero muchos de ellos en este momento están sirviendo al Señor con lágrimas, con sufrimiento. Siempre con la idea de a ver si se abre la puerta y viene la policía y nos lleva a toda la cárcel. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para resolver nuestros problemas diarios, para que seamos felices. Él vino para morir en nuestro lugar, para que estemos con Él en el cielo. Y allí estaremos felices. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, habrá sufrimiento. Habrá problemas, habrá escasez, habrá desnudez, habrá todo tipo de problemas. Y aquel que diga que esto es un cuerpo extraño en la vida cristiana, o bien miente, como el que más, o nunca he leído la Escritura. Porque Pablo sí sabía de sufrimientos. Ahí está el capítulo 12 del 2 de Corintios. Y en la vida del apóstol Pablo casi nada funcionó según plan. No lo olvidemos. Toda su vida era simplemente, si lo miras y lo analizas, te llegas a una conclusión. En esta vida no funcionaba nada como Pablo lo hubiese planeado. Ni siquiera su plan de ir a Roma funcionó como él pensaba. Él quería ir. Al final fue ahí, pero preso, de otra manera. Y se podrían añadir muchos ejemplos. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahora viene una palabra realmente que te hace congelar la sangre. O almas adúlteras. Eso de adulterio, ¿de qué estamos hablando? Para decirlo en palabras muy sencillas, el pueblo de Dios de todos los tiempos es la novia del Señor. Y si la iglesia o si el pueblo de Dios rompe esa relación de forma individual o de forma colectiva para andar por otros derroteros, en ese momento se convierte en adúltero. Bueno, ahí está el capítulo 2 del profeta Oseas, para poner un ejemplo, tal vez el ejemplo más claro en el Antiguo Testamento. Dios llama a su pueblo, Israel, pueblo adúltero por esa razón, porque iba por otros senderos. Y desde entonces ha pasado tantas veces. Buscar la gloria propia es adulterio espiritual, porque se roba la gloria a Dios. Y esto se puede hacer perfectamente con un disfraz muy espiritual. Pecado, dice Santiago aquí, es adulterio espiritual y nos convierte en enemigos de Dios. Y realmente, dando una palabra así, deberíamos echarnos a temblar, porque nos convierte en personas que están en la mira y que cada uno se pregunte a sí mismo. ¿Estoy yo en ellos, Señor? Buscamos el aplauso del mundo, el aplauso de los que nos dictan todos los días lo que es y lo que no es, o somos dispuestos realmente, si hace falta, a oponernos a este sistema mundano para buscar lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que tomar una decisión de qué parte somos, porque sé que esto hoy en día pues no gusta eso del blanco y negro, pero es que los apóstoles son así. Santiago no es una excepción. Dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Bueno, tú me puedes decir que yo haga exégesis durante 3 días sobre ese versículo y no voy a llegar a otra conclusión, porque es más claro que el agua. O estás con el mundo o estás con Dios, pero con ambas cosas difícilmente vas a poder casarte. Bueno, el refranero castellano, que me encanta, como sabéis, pues dice claramente que no puedes poner una vela para Dios y otra para el diablo. Pues de eso se trata. No puedes bailar en 2 bodas a la vez. Perderás el ritmo. El cristiano tiene que tener una cosa muy clara. Estamos en guerra. Guerra espiritual. La Biblia lo usa en muchas epístolas, en muchos capítulos, en muchos sitios. El mundo no es compatible con la iglesia y las cosas del diablo no son las cosas de Dios. Es así de claro y así de sencillo. Los valores de aquellos que no son creyentes no son compatibles con lo que representa el Evangelio. Y esto es la razón. Porque el Evangelio, cuando lo predicas, con todo lo que implica, pues no gusta. Claro, tú puedes predicar el Evangelio del Jesucito de mi vida, del Papa Noel Celestial que nos cuida, y todo esto, pero que no me cueste nada. Tú puedes predicar que Jesús va a ser el garante de tu felicidad, que te va a sanar, que te va a cuidar, que va a hacer que tengas el coche que quieras y la casa, pues, de dos o tres plantas, y Él te va a cuidar, solamente tienes que tener fe. Bueno, libros que hablan de ese tipo de basura, y perdón que lo diga así de claro, pues abundan por centenares y se venden como rosquillas. El problema es que no es el Evangelio del Nuevo Testamento. Yo quiero que tengamos una actitud espiritual. El versículo 5 dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora hay un pequeño problema. Pues has buscado ese versículo. Pues, ahora te da el tiempo. Porque no está en la Biblia. Dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? Pero no es que Santiago diga que la Escritura dice. Sí, pero él no cita un versículo determinado. Él habla de algo que la Escritura dice en términos generales. O sea, todo el Antiguo Testamento versa sobre ese conflicto entre el mundo y Dios, entre lo que viene de arriba y lo que es de abajo, entre la línea de la bendición y la línea del diablo. Eso es el mensaje del Antiguo Testamento hasta que llega finalmente el Mesías, y ahora la historia sigue. Es fuego y agua. Y la cuestión es de qué parte somos. Y lo que Dios quiere es que tengamos una actitud espiritual. Dice aquí, en el versículo 5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Porque ha pasado algo. El creyente ha nacido de nuevo. Dios, el Espíritu Santo, mora ahora dentro de esa persona. Y esto lo ha cambiado todo. Y ese Espíritu celosamente, pues, quiere dirigir nuestra vida hacia las cosas divinas. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que nosotros no lo queremos. Y hay una lucha dentro de nosotros. Y esa lucha a veces, en algunos casos, se puede alargar durante años hasta que finalmente nos damos cuenta que nos hemos convertido realmente en adúlteros espirituales. Y esto es una posibilidad dentro de la Iglesia del Señor. ¿Qué hacemos ahora? Si Dios te habla, entonces te quiero pedir, escucha también el remedio, porque ahí no te quedas. Si Dios nos trae convencimiento del pecado, y eso debería hacer cuando abrimos la Escritura, cuando vemos el espejo de nuestro propio retrato. Si Dios te trae convencimiento del pecado a tu vida, siendo creyente, no estoy hablando de la persona que no cree, sino de nosotros, los creyentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero es lo que leemos aquí en el versículo 6. Él da mayor gracia. Quiero decir, no te quedes ahí. Si tus propios fracasos y pecados te están atacando, amenazando, poniéndote a veces en un estado que ya ni siquiera consigues reconciliar el sueño por la noche, que sepas una cosa, que hay remedio, que la gracia divina es mayor que esto. Y el primer paso para conseguir esa gracia divina, para reconducir tu vida, es humillarte delante de Él. El versículo 6, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y tenía toda la razón. Este es el versículo central. Y si de aquí te vas sin haberte enterado de nada, por lo menos quédate con esto. Además lo llevas, yo no sé si está escrito ahí, pero si no, subráyalo en tu Biblia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora viene, y con esto voy concluyendo, pues para decirlo así, el camino hacia lo que a mí me gustaría llamar una receta para un avivamiento personal. Y yo no sé, claro, yo no conozco tu vida, pero conozco la mía, y con eso ya me basta. Con esto quiero decir que todos, si todos son como yo, y espero que no, pues necesitamos lo que se llamaría un toque de parte de Dios. Llámalo avivamiento personal, llámalo renovación, el nombre da igual. Pero realmente si nos damos cuenta que obviamente pues algunas de esas cosas de las cuales llevamos hablando desde ayer, pues también son resultado en mi vida y han dado efectos malos. Entonces, ¿qué hacer ahora? Lo primero que hemos visto fue esto, en términos generales, humillarnos delante de Dios, no negar las cosas. Decir, Señor, aquí estoy, y de verdad, sí, he metido la pata hasta el fondo. Lo primero que Santiago nos dice, y esto algunos lo han llamado el decálogo de Santiago, yo no sé si son 10 exactamente, no lo he contado, creo que son 9 de hecho, pero él habla ahora en imperativos. Él ahora no hace recomendaciones, no habla en términos generales, habla de forma muy escueta de imperativos, cosas que son importantes. Y lo primero es sumisión a Dios, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero es la sumisión a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? En primer lugar, sometiéndome a esto, a su palabra, que Él ha inspirado, que Él nos ha dado como orientación en el camino. Una persona auténticamente humilde se someterá a la autoridad de Dios como aquel que reina el universo. Pues es providencial que el hermano Gilberto de esta manera ha hablado sobre el tema de la tempestad, porque de eso se trata. Los discípulos atemorizados. Imagínate que Dios manda a su hijo para que luego él se hunda como un pato de plomo en medio del mar de Galilea. Misión imposible, inacabada, pues se hundió el Mesías. Murió ahogándose. Bueno, parece un chiste de mal gusto. Pero no es así que a veces tenemos la impresión que si las cosas no van como nosotros lo hemos imaginado, pues que se hunde el mundo. Lo primero es que reconocemos que Dios es Dios. Y Él no solamente ha creado ese universo con una palabra, sino lo mantiene, dice el capítulo 1 de Colosenses, a través de su la mantiene por la fuerza, por el poder de su palabra. En ese momento no se desvanece todo. ¿Por qué? Porque Él lo mantiene. La silla donde tú estás sentado, ese edificio, esa casa, todo, tu vida personal se mantiene porque Dios lo mantiene. ¿Y no crees que aquel Dios que ha creado el universo con sus 200 millones, mil millones de estrellas en esa galaxia y sus 200 mil millones de galaxias en este universo, no crees que aquel que ha creado esto en un momento, con el poder de su palabra, también puede cuidar de tu vida y de la mía? Pues claro que sí. Por lo tanto, dice aquí ese versículo, someteos pues a Dios. Dile a Dios simplemente, hasta aquí he llegado. Ahora reina tú. Reina tú en mi vida, en mis asuntos. A ti te lo entrego porque ya no puedo más. Y si dices esto, oras una oración bíblica. Y el segundo paso, después de someterte a Dios, resiste al diablo. Lo que hay detrás es que el diablo simplemente no es un anti-Dios, no tiene el poder de Dios, ni es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente. Él no puede hacer nada contra los creyentes que obedecen a Dios. Y por lo tanto, en Efesios capítulo 6 se habla de esa arma, de esas armas espirituales, de defensa y de ataque. Bueno, no voy a entrar en eso. Pero no solamente esto, sino de forma activa tenemos que resistir al diablo. No ver demonios detrás de cada columna. De eso no estamos hablando. Pero simplemente no darle la razón a las mentiras de Satanás que todos los días lo quiere susurrar a nuestros oídos. En tercer lugar, dice en el versículo 8, acercarnos a Dios. Es un privilegio muy grande que nos podemos acercar a Dios, buscar su presencia y buscar una auténtica relación de amor y de afecto con nuestro Señor. Esto hay que cuidarlo. El Señor preguntó a Pedro, ¿Pedro me amas? Le preguntó, lo sabemos, tres veces. ¿Le amas? ¿Cuidas esa relación con tu Señor? Debe de ser una prioridad. En cuarto lugar, habla en el versículo 8 de limpiar las manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones. Esto es lo que hacían los sacerdotes antes de entrar al santuario. Tanto los pecados interiores como los exteriores tenían que ser ceremonialmente puros. Acércate a tu Dios. Tiene las puertas abiertas por el sacrificio de Jesucristo consumado en la cruz del Calvario, lo que acabamos de celebrar en la Santa Cena. Tiene las puertas abiertas. Y te lo digo porque hemos hablado de muchas cosas desagradables, pero te digo de forma muy directa, no hay pecado que tú hayas cometido que Dios no te puede perdonar. No tienes que jugar el santo inocente. Una iglesia no es un museo, sino un hospital de gente malherida que encuentra alivio de sus dolencias. Y por eso murió Jesucristo. Y si has venido en esta mañana cargado y afligido, te digo por la autoridad que la Escritura me da, busca su perdón y busca su cercanía, porque las puertas están abiertas y Él lleva esperándote a que le estreches la mano y le dices simplemente: Señor, aquí estoy, no tengo a otro a donde acudir, por tus llagas fui sanada, me he descarriado, pero aquí estoy ahora y quiero volver al redil. Agarra esa mano, te lo suplico por el amor de Cristo. Afligirse es otro. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto habla de un auténtico arrepentimiento. Voy a ser muy breve ahora porque esas cosas contienen mucho. El que nunca ha llorado sobre su propio pecado posiblemente no ha entendido lo que es el pecado. Y a veces son lágrimas amargas. Y no es una vergüenza. Porque delante de Dios podemos ser abiertos y honestos. El de llorar de forma frívola y ligera sobre esas cosas es una reacción y una actitud completamente equivocada. Sí, hay días de risa, cuando nos damos cuenta de la nueva vida que tenemos en Cristo y nuestros privilegios, pero también hay días de lloro y de llanto y de luto sobre nuestra propia vida. Y finalmente en el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El que viene al Señor con esa actitud, saldrá de su presencia reforzado. Y esta es mi oración en esta mañana. No me gustaría que salieses por esa puerta más triste de que has entrado, más cargado, más acusado, sino todo lo contrario, más libre, más liberado, más alegre. ¿Por qué? Porque sabes que por esto, para esta razón, ha venido Cristo. Él da gracia a los humildes, pero no a los soberbios. El resumen de todo lo dicho es el resumen de la humildad cristiana. No considerarnos tan importantes. No hace falta que nos defendamos. Antes lo dije en broma con alguien aquí fuera en la puerta. Una vez arruinado la reputación, uno vive más tranquilo. No de reputación ya está arruinada. Por eso vino Cristo. Y eso nos da una tremenda liberación. Porque mi libertad, mi vida está en Él. Cuando Dios, el Padre, nos ve a través de la sangre de Cristo. No tenemos que aspirar ni a la fama, ni a reconocimiento, ni a dinero, ni a bienes. Dios nos dará lo que Dios estime necesario y bueno. Y eso también es una gran liberación. Tu vida está en sus manos. Y de esas manos nadie te quitará. Y eso nos libera para tener una sola pasión. Que el nombre de Cristo sea glorificado. El nombre de nuestro Dios, no el nuestro. Martín Lutero lo dijo de esa manera que le caracteriza, somos simplemente un saco de gusanos. Lo que él quería decir con esto es que no vale la pena exaltarnos realmente, pero vale la pena exaltar a Dios. Y esto nos ayuda también a ser amables y no agresivos. Reflejar la forma como nuestro Señor vivió y murió. Y es el principio que tenemos en el capítulo 2 de Filipenses. Hermanos, ruego perdón porque me he pasado de la hora, no es bueno, pero hay una cosa que tenía que decir y espero que me perdonéis. Vamos a orar brevemente en oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por lo que nos ha escrito Santiago y te pedimos que tú bendigas esas palabras en nosotros para tu honra y gloria. Amén.